Las emisoras municipales tienen los medios para llegar a ti, a la ciudad o al pueblo donde vives. Solo falta que tú la escuches. Al igual, te gusta. Escúchanos. Nuestro esfuerzo merece una oportunidad.
A partir de estos momentos, les invito, si tienen la santa paciencia de aguantarle, a escuchar al hombre lobo. Sí, lo sé, hay gente muy rara, pero ustedes son libres de escucharle o de enviarle directamente a la mierda. Si le escuchan, al igual les gusta. Ahora les dejo con el que dice que es un hombre lobo.
Bueno, hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jordi Puy con nosotros hoy en la parte técnica. Saludos a los internautas, saludos a los que no lo son. Saludos a todo el mundo y saludos al mundo entero. Vamos a ver. Bienvenidos, señoras y señores oyentes, a esta morada, la morada del hombre lobo. Cansino y porculero, por supuesto, como siempre. Verán, nos gustaría estar tristes, pero este hombre lobo no sabe por qué extraña circunstancia no lo está. Bueno, sí lo está, pero nuestra tristeza, por decirlo de alguna forma, y por extraña circunstancia, es distinta a otras ocasiones, o es distinta de otras ocasiones, es respetuosa, y pensamos que Pepe Rubianes estaría de acuerdo con nosotros. Creemos incluso que nos diría: pero hombre lobo, emborráchate, métete algo por allí, drógate, diviértete, joder, que soy uno más de los que mueren cada día. Como saben, el domingo 1 de marzo murió Pepe Rubianes en su casa de Barcelona. Era odiado por muchos y admirado, creemos, por muchos más. Transgresor y sin pelos en la lengua, ha hecho reír a millones con sus historias, millones de personas, por supuesto, sus entrevistas y sus actos. Perteneciente a esa rama de artistas rojos odiados por la Iglesia y los que tienen algo que esconder, pues ha sido un hombre que ha demostrado lo que decíamos, que es transgresor y que no tiene pelos en la lengua. Nosotros, el hombre lobo, como tenemos tantos años de vida, ya lo saben, 349, no lo olviden, hace años tuvimos la oportunidad de trabajar con Pepe Rubianes, de palparlo, de actuar con él, de ensayar con él, de filmar escenas con él y de tomas falsas y todo eso, en una serie de televisión que se llamaba Máquina Baja. Y para nosotros las 12 horas que más o menos estuvimos junto con él, que compartimos con él esas escenas, ese catering, van a ser muy difíciles de olvidar. Insistimos en que sus declaraciones y sus espectáculos siempre han sido descarados, pero sinceros y auténticos. Para nosotros, por ser un artista, un monologuista con gracia y por ser especialmente transgresor, queremos hacerle un pequeño homenaje desde aquí, desde este programa que cada miércoles se emite a través de las ondas de Ripollet en radio, con uno de sus monólogos. Y ya lo dijo James Dean: sueña como si vivieras para siempre, vive como si murieras hoy. Espero que disfruten de este monólogo que aproximadamente dura unos 10 minutos. Nos vemos enseguida.
Hostia, me he quedado soltero, pero ¿qué me ha pasado, Dios mío, por favor? Con lo bien que se está en pareja, coño. Tú ves a la gente en pareja y los ves cojonudos, hombre. Los ves sanos, los ves realizados, los ves optimistas, los ves divertidos, carajo. Y cuantos más años llevan juntos, más se divierten, señoras y señores. Los que llevan 1, 2, 5, 10, 20, 30 años juntos, ves esa alegría que desprenden cuando pasean por las calles. Aquello es un jajaja permanente, jajajajaja. Cuanto más te conozco, me río más. Y deseándose a todas horas, te voy a comer el coño aquí mismo. Qué bonito, qué poema. Y los solteros ahí a la pajilla. Mamá, mamá, ¿qué es eso? Un soltero, no mires, hijo mío, que te puedes quedar ciego. A lo que he llegado a dejar ciegos a los críos. Miren esta mano, mira estos dedos qué grandes, mira estos qué pequeños. Claro, nene, todo el día dándole. Me ha quedado una musculación atípica, brazo de tenista y mano de pelotari. ¡Qué fuerte! ¿A dónde vas así por la vida? ¿Dónde va? Hombre, también ha habido un problema con mi soltería, todo hay que decirlo, ¿no? Y es que las mujeres de mi generación, como eran y son muy guapas todas, están todas pilladas, no hay vacantes, nene. Me han dicho que igual este año con algo de suerte queda algo libre en Nueva Zelanda. Pero hostia, vete a Nueva Zelanda, la que llegas ahí ya las han pillado los solteros de Australia, que está al lado. Oye, para andar pelándomela por Nueva Zelanda, coño, me la pelo aquí, que conozco el terreno. Me voy a Siche, debajo de un cocotero. ¿Qué hubiste al Pepe? Sí, se la está pelando ahí a las rocas. Pelling in the rock. I aquí no era vingut, a dos quarts de bou ja se l'estava pelant, nen. Ha tomado el café con leche, el croissant i venga, a pelársela. ¿Y hasta qué hora se la pela? Hasta la tarde, que cae el sol. Pero aún no se ha casado, coño, si se la está pelando, está soltero, no me jodas. Hombre, los casados no se la pelan. ¡Digo yo! No, un señor que se ha reído ahí, hombre, no me cabe en la cabeza que un casado se la pele, no, no. Ya sé que ríen de coña, pero no, hombre. Hombre, no, eso no puede pasar, ¿por qué? Coño, además, yo cojo, si eso pasa, cojo una depresión, ¿qué me cago? Si les tengo mitificado, yo veo a los casados por la calle y le pido a la madre de Dios que no los separe nunca, pase lo que pase. No, hombre, no hay, a Dios gracias, no hay. Mira, el otro día un espectador dudaba, llamamos al Instituto de Investigaciones Científicas y nos dijeron que no había casados, que se la pelaran, que de dónde habíamos sacado esa información, que le diéramos datos, que iba a ir la CIA a buscarlos para interrogarles. Hombre, no hay. Hombre, yo veo un casado pelándose, le llama a la mujer, señora, venga a ver esto, por Dios. ¿Con quién me engaña? ¿Con la primera que ha pillado, coño? Hombre, es verdad, no, hombre, no. ¿Ustedes conocen algún caso? Mira, nadie, es que no hay, no hay. ¿Por qué va a haber eso? Que no, que no. Que lo digo yo, que no. Y claro, al fallarte las de tu generación, señoras y señores, te ves forzado en contra de tu voluntad a salir con gente de otras generaciones. Pues, ¿qué quieren que les cuente? La rutina de siempre, cada día lo mismo. Que si veinteañeras, treintañeras, bailarinas, modelos, azafatas. Oh. Oh. Vas con la modelo de turno, ya ves tú qué forma de ir por la vida. ¿Con quién iba Pepe el otro día? Con una modelo. Oh, siempre se repite, siempre va con la misma gente. Ellas con aquellos cuerpos perfectos, chico, que yo no le veo. Claro, de ver la belleza cada día, no valoro, no valoro. Se me ha hecho rutina y aburrimiento. Pepe, ¿cómo estoy? Todo duro, nene. Te acabas jodiendo el dedo de tanto dar. No ganas para traumatólogo, el traumatólogo cabrea otra vez usted. No me joda, hombre, no me joda. Pélesela, hombre, pélesela. Que ya es la doceava vez que me viene, coño. Vas a pasear con la veinteañera de la manita por la orilla del mar, desmotivado, sin ilusión, pensando en las de tu edad. Con la veinteañera tampoco hay mucho tema de conversación porque ellas por juventud, lógicamente, a la que tiran un poco para atrás, enseguida les sale el colegio. Te hablan de una excursión que hicieron a San Miquel d'Alfai y que se perdieron tres de la clase, aparecerían, ¿no? Claro, claro. Claro, Pepe, no estaba preocupado. O te hablan de la abuela, que ahí ya te cagas. Pepe, el domingo voy a comer a casa de mi abuelita. ¡Oh! 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 ¡Haz fotos! ¿Tú no vas a comer nunca a casa de tu abuelita, Pepe? ¿De mi abuelita? No, hace tiempo que no voy, venga. Coño, mi abuela murió en el 51. En Barcelona, cuando hubo aquella vaga de tranvías, un tranvía esquirol que bajaba follado por la rambla abajo, perseguido por un piquete. Mi abuela salía de comprar el pan, se iba comiendo la torna, no vio venir al tranvía porque este ojo lo tenía de vidrio, de una bomba de la guerra, fíjate tú. Pero ella decía que veía más por el ojo de vidrio que por el otro, que le habían corrido los nervios a este lado, por eso lo tenía inflamado. Yo recuerdo aquel ojo mirándome siempre, nene. Yo dormía con mi abuela de niño, que pasaba un miedo que me cagaba, así nací temeroso. Yo recuerdo estar en la cama y mi abuela con el ojo abierto, el otro le dormía, pero como tenía cataratas le caía el agua. Y el ojo abierto así, yo cagado de mí. Una vez con un lápiz intenté bajar el párpado. No daba... ¡No! Saltó el lápiz a tomar por culo. Se despertó mi abuela. ¿Qué haces? Se sacó el ojo, me pegó con él. ¡Duerme! Y toda mi vida ese ojo pegándome aquí. Por eso no se me puede poner nadie detrás, que me cago. Y si lleva gafas ampliadas... Pues mi abuela, la pobre, por culpa del ojo, un destello que tuvo, no vio venir al tranvía, chocaron los dos, cayeron rodándolo el tranvía y mi abuela por la rambla abajo, porque la abuela agarraba y no soltaba, ¿sabes? Ella era de la filosofía, coge todo lo que te den y llévalo para casa. Tenemos la casa llena de tranvías, nene. Chocaron contra un árbol, bimbo, el tranvía quedó destrozado, chico. Mi abuela sentada encima, la pobre, quiso bajar, se agarró al cable eléctrico y allá se quedó enganchada. Un cabreo en casa, que el día comimos sin pan, no me jodas, ¿sabes? Hombre, tenía razón mi padre, que traiga el pan y después que se enganche, coño. Como era su suegra, estaba más contento que la hostia. Mira la abuela, ha muerto como ella quería, sin enterarse. Si la abuela quedó así de pequeña, desde la descarga eléctrica. Fíjate tú, la electricidad le chupó toda el agua del cuerpo. Fíjate la sed que traía aquella electricidad. Y la redujo, la dejó así pequeñita, colgada en el cable, con el ojo aquel así grande. Porque al reducirle el cuerpo, claro, el ojo colorado de la descarga eléctrica, la gente parada en la esquina pensaba que era un semáforo. Todo el mundo allí, nervioso, el ojo que no cambiaba verde. Alguien se dio cuenta, cogió una escoba. ¡Un murciélago! Si no la enterramos ni nada, nene. Hombre, era una pena malgastar el nicho por un pedazo de carne así. La pusimos en papel de periódico para los gatos de la calle, ¿sabes? Con un poco de bechamel encima para darle sabor. Que aún debe de estar ahí porque no ha habido un puto gato que se coma aquello, ¿sabes? Mi familia dice que por la bechamel. Claro, la que se acercaba a un gato, a la otra, ¡muérdeme si tiene huevo, maricón! En fin, señoras y señores, ¿para qué seguir con este drama? Que María y su novio y todos los novios y todas las parejas del mundo sean felices, hostia. Que nunca lleguen a esto que yo he llegado, por Dios. Que disfruten del amor, que el amor es lo más bonito que te ofrece la vida. El amor, ya lo dijo un gran poeta, es un niño con una venda. El amor es pimienta para el paladar. Hay que echar bien la cuenta y después a reír o a llorar. ¡Ea! Es mío. Hostia, es que no sé a qué venía esto, nene. Coño, me he visto ahí recitando. Digo, ¿qué haces recitando, mamón? Coño, les tenía que hacer el número mímico que hice en La Habana en el año 81. No sé si se acordarán. Se me va la bola. Es que al ser soltero no fijo. Estoy a la que salta. Una mosca que pasa me entretiene. Una obsesión. Pepe, el número mímico, se me va la bola, nen. ¿Eh? Se me va. El de La Habana. ¿Aquí? Que tengo un punto exacto para hacer la mímica, ¿saben ustedes? Porque si me quedo para atrás, la luz no llega. Y si voy demasiado para adelante, la luz va para atrás.
Bueno, señoras y señores, yo no sé si han disfrutado o no del espectáculo. Yo creo que... Ahora voy a quedar muy bien, ¿eh? Creo que Rubianes y yo estaríamos de acuerdo en el hecho que nosotros siempre les aconsejamos cada semana desde aquí, desde las ondas, desde esta morada radiofónica, Ripollet Radio y para todo el mundo, en que practiquen la vida, en que se rían y si no se ríen, que lloren. Pero que lloren por algo bueno, que lloren por algo sensacional. Y bueno, y por supuesto también estaríamos de acuerdo, Pepe Rubianes y yo, en que la vida tiene que ser una alegría y no una tristeza constante y una amargura constante que es la que parece que nos está rodeando estos tiempos que estamos pasando. Les vamos a dejar con una canción y luego continuamos con dos o tres temillas que tenemos por ahí para explicarles cosas, porque hoy, como ya les he dicho, nuestra tristeza es un poco especial, es un poco respetuosa, es un poco maravillosa, diría yo. Gracias por aguantarnos una vez más las 22 minutos de la noche y enseguida continuamos.
El hombre lobo. ¡Aú!
Bueno, saludos a todos los internautas, saludos a Francia, saludos a Argentina, saludos a Esplugas. Vamos a ver, dentro de esta tristeza que es alegría irrespetuosa por la pérdida de un hombre extraordinario, transgresor, como es el Pepe Rubianes, y decirle a este que cantaba lo de la alegría de vivir, que que Pepe Rubianes no estaría de acuerdo con él, que hay que tener alegría de vivir, hay que practicar la vida, como siempre, como siempre les decimos. Vamos a ver, esta semana, bueno, se han producido pues muchos acontecimientos, algunos nos han llamado la atención. Volvemos a reiterarnos en que el pasado, en una noticia que, bueno, que se ha producido, la semana pasada les hablamos de la prostitución y de una heroína de la prostitución, una heroína solidaria de las personas que tienen, porque hay clientela que trabajar al servicio del amor, aunque sea pagando, y recordando nuevamente esa cita de que se puede esperar de un mundo donde se premia a los militares y se desprecia a las personas que dan amor, aunque sea pagando. Bueno, pues el día 27 de febrero, concretamente, no sé si fue el viernes pasado o algo así, hubo una marcha fúnebre muy especial por el barrio Rojo de Hamburgo, como homenaje a esa puta más famosa, la puta más famosa de Alemania, Domenica Niehoff. Lo queremos repetir, porque nos gusta que se hagan estos homenajes y nos gusta que se coronen las cosas buenas, que se premien las cosas buenas. Otra cosa buena que ha pasado esta semana, que nos ha recordado a Robin Hood y que nos ha llevado a extremos de la historia, nos ha llevado al siglo XVII o así, que luego se lo explicaré, es que Obama, al parecer, va a subir los impuestos a los ricos. ¡Caray! ¡Qué cosa buena, qué cosa buena! Bueno, voy a hacer un paréntesis, para que a ver si logro que ustedes me entiendan. Este paréntesis es que si él es Robin Hood y aparte, si ustedes van leyendo cosas en los periódicos, van oyendo programas de televisión, entrevistas a gente experta, etcétera, etcétera, yo tengo la sensación de que se está empezando a producir un cierto cambio social que creo que es muy necesario. Luego volveremos a ese tema. Obama va a subir los impuestos a los ricos, va a hacer muchas cosas y retirará completamente las tropas de Irak en el 2011. Tiene menos huevo que Zapatero, ¿eh? También hemos de decirlo, va a esperar mucho tiempo, ¿eh? Quizá él tenga que hacer estas maniobras políticas de pasillos, de senados, de congresos, de la Casa Negra, Blanca, en Estados Unidos, para contentar a los militares, a los bancos, para contentar a todo el mundo. Y qué difícil, señoras y señores, es contentar a todo el mundo. Es algo que me parece que también, que he oído a expertos, le va a ser muy difícil a Zapatero y a la de Alemania, y al de Francia, y al de Italia. Bueno, con el de Italia no quiero hablar. Ni quiero hablar de él. ¿Bendito he dicho? No, maldito quería decir Berlusconi. Bueno, eso es una de las cosas. Y otra cosa que nos ha sorprendido esta semana es esa paliza también brutal que han captado unas imágenes de unos policías en América que han cascado, que han golpeado brutalmente a una pareja. Bueno, con estas tres noticias que nos han sorprendido, les dejamos porque luego lo que les quiero contar va a ser, digo yo, quizá para ustedes, o quizá no, un cierto rollo patatero, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar llevar el programa con cierta tranquilidad, con cierto sosegamiento, con ciertas ganas de vivir y de practicar la vida, que es lo que casi a nosotros más nos importa, al hombre lobo que ha vivido muchos años, 349, no lo recuerden, que la experiencia, como dicen los militares, es un grado.
Es el hombre lobo. Son ustedes muy libres de escucharle. ¿O no?
Señoras y señores, verán. Normalmente a estas horas nosotros contactamos con Jonathan, ¿vale? Nuestro colaborador de un pueblo de los, ¿cómo se dice? Del contorno barceloní, del contorno de Barcelona, ¿no? De los extrarradio de Barcelona. Muy bien. Suerte que tengo al Jordi Puy, que está despierto siempre, porque soy un auténtico desastre, verán. Entonces él resulta que hoy es Copa del Rey aquí en España. Hoy se está viviendo jornada de Copa del Rey, semifinales y tal. Y nos ha dicho que está en la Peña Barcelona y que no. Que va a ser que no, que está nervioso y no sé. Bueno, no hemos podido contactar con él. Eso es una cosa que les quería decir. Verán, nosotros en nuestras lecturas a lo largo y ancho de este mundo, que han sido muchas y pocas, algún día se lo explicaré esto, este fin de semana hemos encontrado una palabra de un columnista del País que se llama Manuel Vicent, que dice resucitar. Esta palabra nos llama, ya de entrada el título de la columna nos llamó la atención, y entonces leímos el artículo y queremos leerles algunas de las cosas que dice Manuel Vicent en esta columna. Dice cosas como lo que fuimos una vez en la vida pertenece al reino de los muertos. Está muerto, ya pasado, ya está lejos, está muy atrás. Por fortuna seguimos vivos, porque vivir no es sino flotar cada día en la superficie de nuestro propio abismo. Es una de las cosas que dice. Dice más cosas. En esta crisis, los más optimistas confían en que podremos vivir como lo hacíamos 20 años atrás. En todo caso, si esto es así, sucederá un hecho feliz. Con el regreso al pasado, este colapso económico nos va a hacer más jóvenes. Bonita metáfora, bonita forma de explicar por qué nos va a hacer más jóvenes. Y dice, el constructor, hoy arruinado, volverá a ser de nuevo aquel barbudo de 30 con un libro de Sartre en la mano. La chica de amianto, abrazada a un motero macarra, recuperará la falda de flores y la bicicleta con la que iba a la playa. El ejecutivo de una multinacional en quiebra será otra vez un simple oficinista con la bufanda de felpa cruzada en el pecho. El progresista gastrónomo que adora el faisán lo cambiará por el pollo de Carpanta. El contertulio de la caverna que suelta soflamas incendiarias contra la izquierda recobrará el perfil de leninista sectario de hace unos años. La crisis nos dará, dice, para finalizar casi, la crisis nos dará la oportunidad de resucitar cada cual en su edad de oro. Claro, este artículo a mí me llegó al fondo del corazón y claro, visto esto y visto otras cosas que están sucediendo en nuestro país y supongo que en Europa y en todo el mundo, nos hace pensar que tenemos que resucitar esos tiempos en los cuales la fiebre consumista no era tanto, las necesidades prioritarias van a ser y seguirán siendo las prioritarias, no nos escaparemos al colapso de gastar, de destrozar, de no hacer y demás cosas, y de alguna forma vamos a resucitar ese espíritu antiguo de años pasados, donde triunfaba primeramente el amor, donde triunfaba la amistad, donde triunfaba la charla con los amigos, donde triunfaba la lectura, donde no veíamos programas basura, donde escuchábamos programas de radio interesantes, donde escuchábamos música buena, donde de alguna forma compartíamos todas las cosas de este mundo con más gracia, con más entusiasmo y con más necesidad. No sé si ustedes han captado toda esta filosofía que, para resumir en un momento, es muy difícil, se lo puedo asegurar, ¿eh? Quizá la deberíamos de haber escrito. Bueno, maldita sea la crisis. Ya saben, a las crisis, como dice nuestro amigo Pepe Antequera, a las crisis, puñalás.
Out on the windy, windy morning.
¡Viva la radio! La de tu pueblo también.
Al principio del programa o después del homenaje a Pepe Rubianes, nosotros les hablábamos que íbamos a traspasar, a trasladarnos en el tiempo. Yo no sé si lo saben, hubo una época en Inglaterra, Irlanda, sobre el 1648, el siglo XVII y XVIII más o menos, en la cual, bueno, se produjo una guerra civil y existió, se creó un movimiento que se llamaba Los Niveladores, que al igual que la palabra resucitar nos ha hecho gracia, nos ha impactado de esa forma que impacta al hombre lobo, cansino y porculero. Fue un movimiento que se llama Los Niveladores, insisto. Los Niveladores, ¿qué hacían? ¿Qué movimiento era? ¿Qué pasaba? Bueno, Los Niveladores simplemente era un movimiento social que empezó de una forma muy clara y muy intensa al final de la Primera Guerra Civil en Inglaterra, en la época, como les decía, de Carlos I, sobre el 1648, siglos XVII y XVIII. Y estas personas, este movimiento social, lo que pretendían, y además con mucho afán, era destruir las diferencias que existían entre los hombres por su posición social. En aquella época, evidentemente, las diferencias eran abismales. Y hoy un amigo, un viejo amigo, un señor ya mayor, me decía: este mundo cada vez está peor, ¿eh? Dice, claro, que si tienes dinero, no pasa nada, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, y mezclándolo y adjuntándolo con el tema o la historia, esta historia que les contaba de Los Niveladores, el otro día oíamos a un hombre que respondía a una pregunta de una mujer de la calle que decía: ¿por qué ahora los bancos no me prestan dinero? Y él decía: porque es que los bancos se han equivocado. Y puso un ejemplo que quizá a ustedes les parezca, ¿cómo se dice?, poco respetuoso, pero lo dijo así, dijo más o menos, ¿eh? Dijo: es que los bancos han hinchado a la gorda, y ahora cuando la flaca va a pedir, como se han equivocado hinchando a la gorda, lo paga la flaca. Me parecieron unas palabras, no sé, casi sensacionales, en el sentido de que, claro, han prestado tanto dinero a constructoras, han prestado tanto dinero a esa burbuja del ladrillo, han prestado tanto dinero que no existía de alguna forma y que ahora se ha de recuperar, se ha de volver materia tocable, monedita, centimito a centimito. Pues ahora quien lo está pagando es evidentemente esa clase social. Esos personajes que día a día estamos luchando, levantándonos, trabajando y sufriendo para llegar a final de mes. Que, por cierto, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿a qué día estamos? A cuatro, ¿verdad? A cuatro. Ya no hay dinero. Ya se acabó. Ya es guardado para pasar. Ya se ha acabado. Ya no existe. Todo parece que está mal y demás. Y entonces todo esto viene a cuento de que yo les quería decir que esa formación, ese movimiento social que se prestó a luchar con cierto afán en los siglos XVII y XVIII, que eran Los Niveladores, nos ha llamado la atención porque, juntando muchas declaraciones, muchas entrevistas, muchos comentarios, muchas lecturas de artículos y demás que hemos leído a lo largo de estos últimos días, nos da la sensación de que se está produciendo un cierto cambio social, o que al menos queremos creer que se va a producir un cierto cambio social. Y es por lo que a veces nosotros, de esta forma tan efímera, no sé si he dicho bien la palabra, no sé si cabe, tan efímera, intentamos proponer desde aquí, desde la radio, desde las ondas radiofónicas, desde esta morada del hombre lobo para todos ustedes. Ánimo, y vamos a ponerle afán, vamos a ponerle palabras a esta crisis, vamos a intentar resucitar, vamos a intentar practicar el acto y la vida. Y eso sí, por favor, no nos olvidemos, y nosotros desde aquí tampoco nos olvidamos nunca, del tema del agua, del tema de la naturaleza, de los desechos, el mar, la violencia de todo tipo, las guerras, etcétera, etcétera. Por favor, querámonos, y vamos a ver si algún día llega esa anárquica propuesta que hacemos desde aquí de nivelar esta sociedad, de nivelar este mundo y No quiero volver a hacer los números que hice en algún otro programa atrás sobre lo que se podría hacer con lo que los estados están dando a los bancos si se le diera a cada una de las personitas que vivimos en este mundo. Gracias por aguantar al hombre lobo. Saludos cordiales. Las 22:48 minutos. Vamos a poner una, ¿cómo se dice? Una lluvia púrpura, ¿no? Vamos a poner una lluvia púrpura a estas ondas para quitarnos el mal rollo y para seguir intentando nivelar de alguna forma y resucitar o renacer de nuevo. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I never Bueno, lluvia púrpura de amor, felicidad, resucitamiento, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a acabar con una cosa que nos ha hecho mucha gracia. Verán, hemos encontrado un papel de publicidad y en una universidad, en la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos encontrado, que dice así, la publicidad esta dice así: tú ya conoces la copa menstrual. Y claro, nos llamó mucho la atención y ustedes dirán, ¿qué es eso de la copa menstrual? Bueno, pues la copa menstrual, señoras, es un sistema de barrera que se introduce en la vagina durante la regla para retener el flujo menstrual. Y bueno, este aparato, que parece una copa, pues a diferencia de los tampones, que también se utilizan internamente, la sangre no la absorbe, sino que se queda contenida dentro de la copa hasta que se extrae de la vagina y se puede tirar al váter. No me mires así, que no lo entiendes. Bueno, imagínate una copa diminuta, con un cierto tamaño y tal y cual, que lo introduces en la vagina. Entonces, la sangre va cayendo y demás. Bueno, es un producto que además es reutilizable y que con un mantenimiento adecuado puede durar hasta 10 años. Imagínate el ahorro y, bueno, yo creo que las casas de tampones y de compresas van a hundir la copa menstrual, la van a hundir, porque no les interesa 10 años utilizando la misma copa y vertiéndola al váter. Claro, como te lo diría yo, aparte de eso tiene las ventajas, señoras, de que no tiras los tampones, no produces una basura, porque claro, yo recuerdo que mi madre, también era, que era loba también, pues ella utilizaba trapos, ¿sabes? Entonces se ponía el trapo se empapaba, lo lavaba y era un trapo que le podía durar muchos meses y años. Tenía 5, 6, 7, 8, 10, yo esto lo recuerdo. Bueno, se introduce en la parte baja de la vagina y tiene una colita para poder meterla y sacarla, como tiene el hilito el tampón, ¿no? Y bueno, como los científicos calculan más o menos que ustedes las señoras cuando sangran más o menos unos 30 centímetros, cabe perfectamente, o sea que no es ningún problema. Nos ha llamado mucho la atención y además se evita, como insisto una vez más, la generación de residuos innecesarios para estropear nuestra naturaleza. Bueno, con esta cosa que nos ha llamado muchísimo la atención, nos vamos a despedir. Les dejamos con una canción dedicada especialmente a la mujer y esa mujer que sufre, que nos hace la comida, que nos hace la cena, o no, te he visto, o no, porque Jordi Puy, como el rubián, ese soltero y se lo tiene que hacer él, solo la comida, no hablo de más cosas, pues nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseo lo mejor para esta semana, hasta el próximo miércoles como mínimo, que sean ustedes felices, respetuosos, imaginativos, y vamos a ver si resucitamos nuestros deseos ancestrales. Gracias por aguantarme y hasta el próximo miércoles.